Rosario Radio.
Rosario Radio.
¡Ya! ¡Pum!
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
Buenos días, bienvenidos a otro programa de Antropovoces, yo soy Santiago Aparicio. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante y es una estructura de un libro que estamos próximos a sacar y vamos a estar invitados a todos los participantes de ese libro. El día de hoy me acompaña en cabina Diego Garzón, director del Semillero. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Hola Santiago, hola a todos los ciberoyentes que nos acompañan ahí a través de los podcasts o en vivo en Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Y por fin, Lady Pimienta vuelve a los micrófonos de Antropovoces, bienvenida.
Sí, volví a Antropovoces, muy contenta de estar acá y sobre todo inmersa en ese proyecto tan chévere que está teniendo el Semillero. Me contaba ahorita el director Diego Garzón que esto va a estar inserto en una cosa como multimedia. Entonces qué chévere que además del libro que van a tener en sus manos puedan acceder a este contenido y que sea como un complemento un poco más amigable, más cercano, más charlado. Entonces chévere volver a Antropovoces.
Bienvenida y espero que no se vaya otra vez y siga con nosotros. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco de los MOOC, no estoy muy seguro cómo se pronuncian. MOOC.
¿Qué es eso, parce?
Eso son cursos en línea masivos y abiertos. Son una modalidad de aprendizaje flexible y los participantes pueden acceder desde cualquier lugar, momento y avanzar a su propio ritmo. Este paradigma de auge global está liderado por universidades de alto prestigio que ofrecen contenidos de calidad a un gran número de estudiantes en todo el mundo, quienes de desearlo tienen la oportunidad de certificar bajo a costo las competencias adquiridas. Pues yo me acuerdo que cuando me gradué del colegio yo hice uno en Coursera, que es una plataforma muy famosa de esto, y uno de egiptología.
Me dio yo también lo hice.
Pero yo nunca me certifiqué.
Yo sí.
Usted pagó, entonces.
Honestamente no recuerdo, pero yo creo que todos, la mayoría que hemos tenido aproximación a estos cursos abiertos los hemos hecho bajo esta plataforma. Y lo interesante es que hay en un montón de idiomas, hay en todas las líneas de interés. Entonces, como que si en su universidad no trabajan, por ejemplo, el tema de la música, el tema de la egiptología, es súper chévere hacerlo por ahí porque además es con profes que tienen una muy alta calidad, un alto reconocimiento en universidades del exterior. Entonces, chévere. Chévere estas plataformas. Y casualmente, cuando yo entré en esta plataforma, recuerdo que vi uno de sexualidad de la Universidad de los Andes. Uh-huh. Y uno, pues yo en ese momento no lo hice, pero dije como, oiga, chévere que una universidad colombiana esté en esa plataforma. Y pues en ese momento tenía mucho, mucho público. Y después les contamos porque esa conexión es interesante en este programa.
Sí, ese de egiptología era muy chévere. Yo tenía muchas dudas al principio, pensé que uno no aprendía nada, pero aprendí a leer jeroglíficos.
Bien.
Esa es la tercera parte del curso, estaba increíble. No me certifiqué en ese momento, pero yo creo que ahorita estoy como pensándolo en retomarlo y volver a coger esos temas. Lo que me pareció muy chévere es que la mayoría están en inglés, entonces también sí. Es una plataforma que te permite pues estudiar un poco el lenguaje desde esas mismas cosas. Y Diego, ¿qué ha hecho al respecto con eso? ¿Nada?
Creo que ustedes son muy juiciosos, la verdad, porque yo sí me he cruzado con varios de esos cursos, algunos de fotografía, incluso me acuerdo uno como en Harvard que era como con fotografía, pero digo que ustedes son muy juiciosos porque la verdad yo no lo logré terminar, yo creo que no pasé de la segunda, tercera sesión, porque no tengo esa disciplina para estar ahí, porque eso sí es una disciplina, estar ahí enfrente de es una forma de aprendizaje diferente. A mí no me captó, de pronto para otras personas funciona, pero a mí no me captó, pero sí sé que hay un montón de conocimiento, como dice Santiago, hay un montón de conocimiento que está ahí, de pronto la universidad no lo ofrece, como dice usted, Lady, acá de pronto no tenemos, no sé, antropología forense. No sé cómo sería dar un curso de antropología forense en un MOOC, pero pues puede funcionar, conocimientos básicos, tener ahí la interacción entre esas personas que graban todos estos videos también, porque los MOOC no solamente es que usted vaya y lea un texto aburrido, no, sino que tiene todas las posibilidades de la multimedia, tiene videos, tiene podcast, tiene animaciones, tiene un montón de cosas que el límite puede ser la imaginación de la persona que lo esté montando.
Ahí, yo también quería anotar eso de la responsabilidad y la disciplina, porque siento que sí, ese es uno de los retos que tienen los estudiantes. Total. En estas plataformas. Yo antes no era tan juiciosa, como que ahorita le he cogido el ritmo, ya he hecho un par de cursos como interesantes, y creo que el truco es hacerlo en el tema que a uno de verdad le interesa muchísimo y como que uno tiene muchas ganas de hacerlo. Yo creo que ese es el truco para terminarlo. Pero también creo que es un reto para los profesores lograr que los estudiantes terminen el curso, ¿no? O sea, yo creo que dentro de los retos que se plantean en estas modalidades de cursos digitales, captar la atención del público y lograr que, no sé, al menos el 50% de los estudiantes se certifique es uno de los grandes retos que tienen los profes.
Y que hay muchas instituciones que ahora están aplicando eso. Por ejemplo, la Cámara de Comercio tiene un montón de cursos gratis. Yo ahorita estoy haciendo dos.
También estoy haciendo uno en la Cámara de Comercio.
¡Qué miedo! Entonces, pero sí, o sea, es verdad, es mucho juicio. Yo ahorita no estoy tan juicioso, pero ahí lo estoy haciendo poco a poco. Pero sí, cuando empecé el de Egiptología sí lo terminé, pero con toda, me encantó ese curso, pero también fue como la estructura del mismo curso me llamó la atención. Porque me inscribí a otros que la verdad no me parecieron nada buenos. Y también creo que es el riesgo de esto. El riesgo también es que hay que estudiar, hay que formarse y hay que construir algo muy bien hecho para captar gente. Y yo les quería preguntar qué piensan, si piensan que esto ayudaría a las ciencias sociales.
Uy, total. Yo creo que hablaba ayer con una profe y justamente discutíamos que uno de los retos de las ciencias en general, de las ciencias sociales y de las ciencias naturales, es difundir el conocimiento y como dar a conocer los resultados de las investigaciones a la gente que no está tan cercana a la ciencia. Entonces, pues además ahora con todo el montón de recursos, como lo decía Diego ahorita, o sea, el límite de la imaginación. Y yo creo que las universidades tienen que dejar de ser un poco reacias a incursionar en estas plataformas, porque realmente es lo que consumen los jóvenes. Ya creo que eso lo discutimos y lo hemos discutido todo el tiempo acá en el programa. Es la manera en que la gente accede y cómo va construyendo la cotidianidad. Entonces siento que estas plataformas, esas de los cursos abiertos, estas en formato podcast, son fundamentales para empezar a renovar las ciencias, ¿no? Y la docencia también.
Sí, pero igual el Rosario ya está empezando a mostrar eso. A mí este semestre me llegaron como 3 correos de diferentes MOOCs que está sacando la universidad. Me traté de meter a uno, pero pues no sé, no pude. Lo dejé ahí. Pero pues la universidad ya está como echándole cabeza. Al menos eso fue de la Facultad de Medicina. No sé si nuestra facultad tenga algo ahorita.
De hecho, es un propósito institucional. Por ejemplo, hablo por Rosario y Rosario, por ejemplo, ya tiene en sus presupuestos y en sus objetivos en el año, por ejemplo, crear 10 MOOCs. O sea, para 2020 tiene que crear 10 MOOCs. Y la universidad abre una convocatoria para todos los profesores muestran su propuesta y ahí pasa a un comité de evaluación. Y ahí se decide cuáles son los 10 MOOCs que se respaldan y lo sacan con todos los juguetes, con videos, con podcast, con todo lo que quieran. Entonces ahí también a los profesores de la Universidad de Rosario que quieran también ahí pueden funcionar para sacar esos conocimientos. Y una cosa ahí última importante, y es que la mayoría de todos esos MOOCs son gratis. Ya usted, si quiere dar ese pasito más de certificarse, pues de pronto paga un poquito, o si quiere dar un poquito más de plata, incluso le valen por créditos en alguna de las carreras de la universidad. O sea que eso y no solamente Rosario, es en todas las universidades, es algo que se masifica en la academia.
Y en Colombia yo creo que esto es muy importante, porque ahora con este discurso de la revolución 4.0 y las tecnologías y Mintic, le están apuntando a este tipo de modalidades en todos los sectores. Obvio, acá en Colombia lo que pasa es que tenemos un déficit de cobertura de internet, por ejemplo, todavía altísimo. Entonces, esto funciona para ciudades grandes, ciudades capitales, pero pues chévere que se empiecen a pensar estas nuevas alternativas también para hacer llegar a las universidades a otras regiones, ¿no? Que también, por ejemplo, en el caso del Rosario, es una de las grandes apuestas que viene haciendo desde hace tiempo.
Bueno, con esta breve introducción, nos vamos a nuestra primera pausa. Esto es Antropovosis.
Pega sus patas y luz y libertad, porque son tus poderes, tu vuelo, corazón, la que te dañará.
escuchando Antropovoces.
Desde la firma del Acuerdo de Paz, han asesinado en promedio un líder social cada 2 días. En Rutas del Conflicto, a través de la plataforma La Paz en el Terreno, hemos investigado las muertes de más de 200 líderes. También hemos contado las historias de aquellos que están amenazados y siguen en sus territorios en defensa de sus comunidades.
El tiempo corre y no podemos permitir que sus historias queden en el olvido. Con tu donación, seguiremos poniéndole la lupa una a una a estas historias. Únete a esta red.
Entra ya a www.vaki.co/líderes sin olvido y haz parte de esto. También puedes usar el hashtag Líderes sin olvido para apoyarnos en nuestras redes sociales.
Una invitación de Rosario Radio y Rutas del Conflicto, el portal periodístico que sigue el rastro del conflicto armado en Colombia.
La Universidad del Rosario, institución educativa de alta calidad. Con 365 años de trayectoria, formando líderes que aportan al país. Y MISI, la compañía con mayor reconocimiento en la producción de espectáculos de teatro musical y la formación de artistas integrales en Colombia, se unen para crear proyectos educativos innovadores que fomentan el desarrollo cultural y creativo en nuestra sociedad. Muy pronto podrás ser parte de este gran sueño. Formamos personas con propósito que construyen un país a través del arte.
Estamos en vivo en U Rosario Radio.
Las ciencias sociales tienen su espacio en Antropovoces.
Y volvemos con Antropovoces. Lo que estamos escuchando es Butterfly de Digimon. Para la gente que vio esa serie, yo la amo, me encanta y se la recomiendo mucho. Lady, cuéntanos, ¿quién nos acompaña hoy en cabina?
Claro que sí, hoy nos acompaña Ángela María Rojas Martínez. Ella es psicóloga de la Universidad de Santo Tomás, especialista en psicología de la salud de la Universidad Nacional de Colombia. Es magíster en psicología con énfasis en intervención social de la Universidad de los Andes. Es doctora en psicología de la Universidad de los Andes y tiene una amplia experiencia en diseño y evaluación de proyectos, formación e investigación. También es asesora en sexualidad, género e infancia de seres infantiles y juveniles, informativos y plataformas virtuales, y hace parte del grupo de investigación Familia y Sexualidad de la Universidad de los Andes. También es miembro del equipo docente de los cursos abiertos y en línea, Sexualidad Mucho Más Que Sexo, y este curso está entre los 10 más vistos por los colombianos. Educación y sexualidad, diseño de proyectos para promover el bienestar, equidad y derechos humanos. También es miembro titular de la Red Colombiana de Mujeres Científicas y autora de diversas investigaciones y publicaciones. A lo largo de su trayectoria se ha enfocado en los últimos 10 años en estudiar el efecto de las cogniciones de género de los realizadores de medios en la creación, interpretación y creación de contenidos mediáticos dirigidos al público infantil. También está interesada en contribuir en todo aquello que promueva el bienestar.
Bienvenida a los micrófonos de Antropovoces.
Gracias, yo feliz aquí de escucharlos y por primera vez en Antropovoces, feliz de la invitación.
Ángela, cuéntenos, dentro de toda esa trayectoria, ¿cómo se le ocurre hacer los MOOC?
Bueno, esto básicamente es un trabajo de equipo, esto no es de una persona, esto no es de Ángela Rojas, esto es de un equipo de investigación familia y sexualidad que lleva 25 años trabajando. Creo que eso es parte del éxito de cualquier proyecto, es decir, la experiencia que logra después de tantos años de trabajo. Este grupo de investigación familia y sexualidad de la Universidad de los Andes lo dirige la doctora Elia Vargas Trujillo y ella es, digamos, la visionaria. Cuando hablo de nuestro, hablo del equipo, la persona, nuestra mentora. Y básicamente ella estaba en proceso pues, de pensionarse. Y cuando se abrió la convocatoria en la Universidad de los Andes, Coursera estaba interesada de ampliar su plataforma de cursos en español, porque la mayoría eran en inglés. Entonces quería ampliar los cursos en América Latina y Centroamérica, y ella escogió las que le pareció a Coursera, digamos al equipo de Coursera, las universidades más prestigiosas de la región, y entre esas escogieron a la Universidad de los Andes. Entonces abrieron una convocatoria y nuestra directora Elvia, como siempre muy visionaria, dijo: esto me interesa, presentémonos. Y entonces armamos el proyecto. Inicialmente fue este curso que tú mencionas, Sexualidad Mucho Más Que Sexo. No pensábamos que fuéramos a hacer más MOOC, pero luego, pues tal vez ahora les contaré, eso se fue agrandando y fue una experiencia muy interesante. Entonces, como te digo, es fruto, digamos, del trabajo y de la convocatoria y de las oportunidades. Todo se unió para que empezáramos a armar el proyecto.
¿Y cómo fue construir ese primer MOOC? ¿Cómo?
Bueno, aquí vamos a adelantar algunos detalles, algunas incidencias del capítulo. Bueno, hay varias cosas, digamos, como trabajamos básicamente investigación, y es una investigación aplicada, porque en la medida que trabajamos sobre sexualidad, que no es fácil además, porque cuando uno habla de sexualidad, la mayoría de las personas, digamos, piensan o en genitalidad o en relaciones sexuales, o piensan que no es un tema suficientemente científico, uh-huh, con tanto estatus científico. Entonces eso hace difícil a veces llevar la evidencia científica a grupos que lo requieren, y también a espacios, digamos, rigurosos desde el punto de vista científico. Entonces el grupo se ha dedicado justamente a eso, a la investigación seria y rigurosa sobre la sexualidad. Yo siempre que hablo de la directora digo que para mí es la persona que más sabe en términos de sexualidad en el país, con toda esta experiencia, pero ella no es muy mediática, no le gusta salir en los medios. Entonces, resulta que la investigación nos ha mostrado, pues, diferentes cosas, entre ellas una muy sencilla, pero que fue justamente, y es el objetivo de este MOOC, y tiene que ver con su gran éxito, y es que una de las dificultades más serias, parece obvia, pero no es tan obvia, que tiene el tema de la sexualidad y las dificultades para educar en sexualidad y todo este tema que hemos hablado de la ideología de género y todas esas cosas, uh-huh, que se involucran ahí con la sexualidad, tiene que ver con un aspecto muy sencillo y a la vez muy complejo, y es la mayoría de las personas en Colombia y en el mundo, pero hablemos de Colombia, la mayoría de las personas en Colombia tienen muchísimas dificultades para hablar de sexualidad. Ahí nace este MOOC, porque la idea del MOOC es que al finalizar el MOOC, es decir, cuando tú realizas el MOOC, puedas tú hablar con propiedad, basado en evidencia, ¿cierto?, acerca de la sexualidad. Decirlo sencillo, construirlo es más complejo, porque eso implica darle información, digamos, de una manera amigable a quien hace, uh-huh, el curso, pero siempre todo basado en evidencia. Entonces, cuando las personas inician un curso como este, dicen: bueno, vamos a ver qué nos vamos a encontrar. Algunas personas, supongo, pensarán que van a encontrar algo sobre cómo tener orgasmos más espectaculares, y de pronto se estrellan y dicen: ay, no. No era lo que yo esperaba, ¿cierto? Otras personas, bueno, cada uno con sus expectativas, dirán: quiero saber cómo puedo explicar esto a los niños, o quiero saber cómo puedo hablar con mi pareja, o quiero saber cómo puedo hablar esto en familia, o quiero saber cómo puedo tocar estos temas en antropovoces la próxima vez, ¿cierto? Entonces, a partir de eso, pues la idea es que al final del curso, independientemente de esas expectativas, las personas se sientan seguras, primero confiadas, tranquilas de hablar del tema, con propiedad y basadas en evidencia. Y creo que lo hemos logrado, porque a hoy van más de 91 mil personas en el curso de todos los continentes, ha participado, y a pesar de que el curso es en español. Entonces,
pero igual es un reto muy grande, ¿no? Porque es toda una información gigantesca que puede ser un curso de 6 meses en una universidad, volverlo una plataforma virtual corta. Es un curso corto, y es donde me parece que el reto más grande está ahí: qué meter, qué no meter y cómo meterlo.
Sí,
para poder mostrar.
Así es, y tú tocas una cosa que es muy, muy interesante, no sé si tú lo sabías o no, cuando hablas de que es un reto de meter un curso, de que puede ser dado en 6 meses en un MOOC, y es que justamente uno de los antecedentes del curso es que, del MOOC, es que había un curso, digo había porque en este momento no lo hay, había un curso en la universidad que Elvia Vargas lo creó, y las personas del equipo lo implementamos durante muchos años, diferentes personas del equipo de investigación que habíamos sido previamente entrenadas para dar el curso. Un curso muy interesante porque los cursos selectivos, pues habían personas de todas las áreas, y un dato curioso era que la mayoría de personas casi siempre eran de ingeniería, no sabemos por qué, se inscribían en el curso de sexualidad humana, se llamaba. Y con base, digamos, en este curso, algunos de estos aspectos que trabajamos en el curso, pues los tuvimos, claro, en cuenta para el MOOC, pero no es una réplica del curso. Sin embargo, el MOOC ha permitido trabajar como pasa con los MOOC, y es que permite trabajar en modalidades diferentes. Es decir, uno puede utilizar, por ejemplo, el MOOC para un curso presencial. Por ejemplo, en el Rosario se podría, si alguien está interesado, está trabajando el tema sexualidad, podría utilizar este MOOC como apoyo a su trabajo que hace, por ejemplo. Entonces, tú hablabas del curso y justamente había este antecedente de este curso, pero el MOOC no es una réplica del curso de 6 meses. Y yo creo que eso es parte del éxito, es decir, es un objetivo muy concreto, entonces no es tratar de meter todos los 6 meses en un MOOC de corto tiempo, sino más bien lograr el objetivo en ese tiempo limitado que tú tienes. Entonces, al final la gente dice, efectivamente logré lo que esperaba, y no tratar de embutir de alguna manera una cantidad de temas, porque eso no tiene sentido. Al final realmente la gente siente que le hablaron de cantidad de cosas que no tenían nada que ver con sus intereses y no se lograron los propósitos del curso.
Ángela, estaba pensando que ahorita hay un montón de contenido sobre sexualidad, ¿no? Como que la gente, si bien es muy difícil hablarlo, hay una cantidad impresionante de podcasts donde hablan solo hombres, sobre solo mujeres, libros. ¿Han notado ustedes como ese auge en las nuevas plataformas? ¿Hay competencia, digamos, en cuanto a los contenidos? Y ya hablamos de que el curso, por supuesto, tiene un soporte de evidencia científica muy importante. Pero además de eso, ¿cuál sería la diferencia con este otro mar de contenidos digitales que hay a propósito de la sexualidad?
Me encanta tu comentario, porque nosotros producimos muchas cosas, es decir, textos, documentos, entrevistas, libros. Ahorita justamente estoy esperando la evaluación de un libro en los Andes que va dirigido únicamente a papás de niños entre 8 y 18 años. Entonces, todo esto es basado en lo que encontramos en la investigación, es decir, ojo, esto falta, ojo, tenemos que insistir en esto. Entonces, cuando tú hablas de competencia, yo realmente no lo veo como competencia. ¿Por qué? Porque el fuerte de nosotros es justamente todo contenido que sale es basado en lo que encontramos en la investigación. Y lo que pasa es que la mayoría de contenido que se mueve en los medios no está basado en evidencia. Es lo que se te ocurre, es lo que tú intuyes, es mi experiencia. Sí. Es que a mí me pasó, es que yo creo que esto es así, nunca jamás hagan esto. No, entonces realmente eso, ok, esto puede ser útil para muchas personas, pero mucho del contenido que está circulando es más la experiencia personal de quienes lo cuentan o lo escriben, y no mucho basado en evidencia. Entonces, repetiría que ese es, yo creo que es el 80% del éxito. Y la otra parte, por ejemplo, a nosotros nos mencionan mucho en nuestros MOOC, y creo que eso es una cosa en general de los MOOC exitosos, no solamente de estos, sino de cualquier MOOC exitoso, es la forma en que tú te diriges al estudiante, al participante, a la persona que hace el curso. Nosotros, una cosa, bueno, hay varias cosas. Una, nosotros nos creemos lo que estamos haciendo. Es decir, nosotros no estamos haciendo esto para nada más diferente al que la gente se sienta bien, que pueda realmente tener una información de calidad. Entonces, quien está ahí frente al estudiante en la pantalla, sea de su computador o de su celular, etcétera, realmente es una persona que está comprometida con lo que está haciendo. Entonces, muchas de las personas nos dicen que les encanta la calidez con la que hablamos. Eso creo que es muy importante, porque vincula a la persona y la gente siente que efectivamente el que está ahí al frente no está diciendo un discurso, leyendo una hoja, memorizándose algo y repitiéndolo, sino que efectivamente realmente cree y sabe de lo que está hablando. Y lo otro es que la forma en que nosotros hacemos los cursos, yo diría que prácticamente todo lo que hacemos en el grupo Familia y Sexualidad lo hacemos con una teoría que hoy está también muy en boga, que se llama la teoría de cambio, que es una metodología que permite planificar proyectos. Entonces, es una metodología dispendiosa, rigurosa, y lo que permite es que cada paso de cualquier proyecto que tú hagas, en este caso el MOOC, se sustente en que lo que vas a lograr efectivamente esté basado en evidencia. Entonces, cada pasito del MOOC no es hecho al azar. No es que, ¡ay, como buenísima idea! ¡Sí, hagamos esta! No, cada paso del MOOC está basado en que esto es un mecanismo. Por ejemplo, queremos cambiar actitudes. Entonces, ¿cuáles son los métodos probados para cambiar actitudes? ¿Hay literatura científica sobre eso? Entonces, revisamos y sobre eso, entonces, escogemos los métodos que son más adecuados para cambiar y sobre eso trabajamos el contenido. Entonces, no, que tú quieres dar es una información o que tú quieres es que se pueda diferenciar un concepto de otro. Entonces, ¿cuáles son los métodos que ya están probados para trabajar aspectos cognitivos y que la gente pueda encontrar diferencias? Entonces, sobre esos métodos se trabaja. Entonces, ese sería el otro elemento.
Atado a eso, los públicos. Creo que lo que apunta a decir también Lady es son hay públicos diferentes, ¿no? En el MOOC que ustedes tienen, ¿cuál es el público inicial que tuvieron? Y de pronto, ¿cuál es el público que en la práctica llegó a tomar el MOOC? De pronto, chicos de bachillerato o personas ya, el ejecutivo que necesita tratar ciertos temas de sexualidad en su día a día, en la empresa, o un profesor de derecho que necesita tratar ciertos temas. En la práctica, ¿cuáles son los reales usuarios de ese MOOC?
Eso también es muy interesante, la pregunta que haces, porque el MOOC, a veces con esta idea que tenemos acerca de la sexualidad, a veces la gente dice, ay, ¿será que eso lo puede escuchar mi hijo? Uh-huh. Y todo lo que nosotros hacemos lo puede escuchar, ver, leer cualquier persona.
Chévere.
De cualquier edad. Entonces, está hecho justamente de una manera incluyente y no con el ánimo de, no con el ánimo de ni escandalizar ni nada. Ese no es nuestro fin. Puede ser el fin de otro y está perfecto porque es el fin de otro tipo de programa. En el caso de nosotros no. Entonces, eso en primera medida está digamos para todo público. Sin embargo, este curso está pensado más para jóvenes, adultos y adultos mayores, digamos. No es un MOOC específicamente para niños. Lo podría escuchar un niño. Sí. Si de pronto se encuentra con el MOOC, no hay ningún problema, podría perfectamente escucharlo, pero está más pensado para adultos, adultos jóvenes o adultos mayores, adultos en general. ¿Qué pasa con estos cursos en general, con los cursos de Coursera? Ellos ya tienen además identificado, hablo de Coursera, su público más fuerte, no quiere decir que sean los únicos. Uh-huh. Y también pasa con nuestro MOOC, y es que la mayoría de quien hace el curso de sexualidad mucho más que sexo son, uno, personas profesionales que trabajan con otras personas en los temas de sexualidad. Entonces son personas que están buscando desarrollar habilidades para hablar de sexualidad con otras personas. Entonces pueden ser enfermeros o enfermeras, personal de enfermería, personal de medicina. Por ejemplo, nos encontramos una cosa sorpresa también respondiendo a tu pregunta, y es que nosotros no pensábamos que fuéramos a tener tanto personal de medicina haciendo nuestro,
salud pública, por ejemplo,
nuestro curso. Médicos de las regiones nos decían, eso es muy gratificante, nos decían, gracias, es la primera vez. Yo soy médico y es la primera vez que recibo información de calidad basada en evidencia sobre sexualidad, y resulta que como médico general el motivo más frecuente de consulta que yo tengo es sexualidad, infecciones de transmisión sexual, embarazo no planeado, embarazo en adolescentes, por ejemplo, cómo responder ciertas preguntas a los niños, preguntas relacionadas con relaciones sexuales, es decir, miles de preguntas sobre sexualidad, y nunca había tenido acceso a información de esta manera. Entonces, esa fue una sorpresa. Y ya para sintetizarte, te diría que básicamente son esos adultos, personas que buscan desarrollar habilidades, cualificarse en su trabajo, y que el curso les permite desarrollar estas habilidades, y también madres, padres y cuidadores.
Ángela, también hablando justamente de los comentarios, ya nos mencionaste esto de los profesionales en las ciencias de la salud, pero ¿qué otros comentarios han recibido ustedes? Porque fuera de micrófono nos contaba también que a veces es un poco extraño también para los profesores encontrarse con el público, ¿no? Porque pues ellos lo hacen desde la plataforma, nunca ven a los estudiantes, saben que lo hacen, que están ahí, pero nunca está ese contacto directo, y cuando se encuentran en la calle es como súper sorpresivo. Entonces, ¿qué, cuáles han sido esos comentarios de recepción por parte del público?
Sí, Pimienta, te decía que es muy extraño a veces, porque uno, como no tiene el contacto, como tú dices, con las personas que nos ven y se registran en el curso, para uno es sorprendente cuando alguna persona lo saluda como si lo conociera toda la vida, y lo saluda más con afecto. Hola, tú eres ta. Especialmente le ocurre a Elvia, además, porque también claramente siempre dejamos establecido que ella es la visionaria y quien dirige todo el grupo, y eso es algo gratificante. Entonces, lo otro que hemos visto, como sucede también en general con los nuevos medios, es que, como las estrellas de la música y del arte, por ejemplo, ha sucedido que hay una conferencia en otra parte, digamos, de la región, puede ser en Centroamérica o en otra parte de Latinoamérica, y hay personas que se enteran que alguna persona del grupo va a dar esa conferencia, y entonces corren la voz y allá llegan personas que han hecho el curso, llegan a la conferencia. Entonces, por ejemplo, en México, por decir cualquier país, entonces llegan a México a asistir a la conferencia porque saben que va a estar esa persona con la que hicieron el MOOC. Y pues esto quiere decir que de alguna manera las personas, digamos, tienen un concepto positivo del trabajo que se realizó. Eso por un lado. Y lo otro así sorprendente son cosas que, claro, uno no alcanza a dimensionar que el MOOC va a tener, el impacto que va a tener. Inicialmente uno decía, sí, un curso más. Lo hacemos, genial, vamos a tratar de llenar este vacío que hay y de tratar de darle una oportunidad, digamos, a las personas para que puedan tener información de calidad. Y hasta ahí pensábamos que íbamos a llegar. Pero cuando de pronto la gente hace comentarios como, mira, muchísimas gracias, por primera vez puedo hablar de aspectos que me habían sucedido personales que no había podido hablar con nadie. En este momento recuerdo un hombre, no sé qué edad tendría, un hombre que decía, jamás había podido estar cómodo en ninguna reunión de amigos hablando de sexualidad, nunca. Me sentía absolutamente incómodo, me estresaba. Después de este curso, la mejor prueba de que me sirvió el curso es que por primera vez pude hablar de sexualidad en un grupo sintiéndome tranquilo, sin estresarme, y lo mejor, todo el mundo me escuchaba porque yo estaba informado, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas que son las que realmente queremos que la gente, la sexualidad es una parte de nosotros, como la dimensión intelectual, como la dimensión social, la dimensión emocional. Entonces, simplemente es conocerla, disfrutarla, por supuesto, pero que también nos permita estar tranquilos, bien, desarrollarnos como personas de manera plena.
Me parece increíble. Y hay una duda tuve, pues, anoche, haciendo el programa, pensándolo un poco. Yo hice ese curso de egiptología hace 5 años y la información avanza muy rápido y todo está cambiando y todo se está transformando. ¿Los MOOCs se actualizan? ¿Ustedes actualizan? O digamos, fallo, error, esto no funcionó, hay que cambiarlo, ¿hay algunos cambios, transformaciones?
De la parte técnica específica no te hablaré mucho, pero te cuento lo que sé. Y es que las posibilidades de cambio no son tan amplias. Es decir, sí hay posibilidades de cambiar cosas, pero si son cosas, entre comillas, serias, como por ejemplo un video, eso implica costos, claro, sí. Costos. Entonces, que digamos no se van a asumir necesariamente. Es decir, el MOOC debe quedar en general muy bien hecho, porque los cambios que se hacen luego ya son cosas muy pequeñas. Por ejemplo, supongamos que la mayoría de las personas se está equivocando como se hacen evaluaciones para la certificación. Entonces, quienes se quieran certificar, entonces es posible que alguien se esté equivocando mucho en una pregunta, y entonces tenemos que mirar si esa pregunta está mal planteada o qué está pasando con esa pregunta, que hay que cambiarla o hay que ajustarla. Ese tipo de cambios se pueden hacer. O de pronto revisar la forma en que se está haciendo los procesos de inscripción, etcétera, etcétera. Pero digamos que cosas gruesas es muy complicado de cambiar, porque realmente, y en el capítulo del libro que pues va a salir, lo cuento inicialmente, la inversión en un MOOC es muy grande, muy grande. Pero al final sale realmente mucho más efectivo y menos costoso que un curso tradicional, porque es que llega a muchísimas personas, a lugares muy remotos en tiempos récord que jamás un curso presencial lograría. Entonces, al final sale más económico, pero la inversión inicial es costosa.
Muchas gracias. Con esto vamos a nuestra segunda pausa del programa del día de hoy.
Estás escuchando Antropoces.
U Rosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario.
¿Eres de las personas que no se conforman con poco y dejan el alma en cada cosa que hacen? Acepta el desafío de la Universidad del Rosario y conviértete en el mejor. Nuestra U y su Escuela de Ciencias Humanas te invitan a ser parte de un espacio lleno de retos, luchas, sacrificio y satisfacciones, con un solo objetivo: formar estudiantes con sentido social y humano. Únete a nuestra comunidad rosarista con los programas académicos de Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Ciencias Sociales, Artes Liberales, Sociología, Antropología, Historia, Periodismo y Opinión Pública y Filosofía.
Soy Carlos Patarroyo, decano de la Escuela de Ciencias Humanas. Todos estos programas comparten un ciclo básico en el que los estudiantes están mezclados, aprendiendo temas de sociedad, aprendiendo cómo enfrentarse a los problemas sociales.
Somos tu mejor opción. Mayor información sobre los programas que ofrece la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresa al portal web rosarista. Acepta el desafío UR y conviértete en el mejor.
La Universidad del Rosario y su Centro de Lectura y Escritura en Español, CELEE, invitan al Café Literario, un espacio cultural en el que profesores, estudiantes y demás integrantes de la comunidad leen, comentan, debaten, analizan diversos temas del conocimiento y su relación con la literatura en torno a un delicioso café. CELEE con ganas. Todos los viernes, de 4 de la tarde a 7 de la noche, en el Salón 129 del Claustro. Están cordialmente invitados. Asista, lea, dialogue, haga amigos y comparta un rico café. Centro de Lectura y Escritura en Español, CELEE, para ser y hacer.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025. Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Las ciencias sociales tienen su espacio en Antropovoces.
Volvemos con Antropovoces. El día de hoy nos acompaña Ángela Rojas. Me encanta cómo hablas del proyecto. Me parece que es lo que estabas contando fuera de cámaras. Es un proyecto, es una pasión, es un estilo de vida. porque, bueno, y me gustaría que le contaras a los oyentes un poco cómo se construye la imagen, cómo es la imagen, que, porque eso va a representar el curso, y muchas veces uno se deja llevar, es como, bueno, la fotografía. ¿Cómo se construye esa imagen?
Sí, con relación a la imagen del curso hay una anécdota, porque como las personas generalmente tienen la idea de que la sexualidad es genitalidad, o que la sexualidad se refiere a relaciones sexuales o ese tipo de cosas, o a parejas o a aspectos románticos, entonces cuando solicitamos que nos hicieran la ilustración o una ilustración para presentar el curso, pues la primera imagen que nos mostraron eran unos labios rojos intensísimos, unos corazones, una pareja de un hombre y una mujer como a punto de besarse, y pues no, justamente ese es el mito que queremos derribar con relación a la sexualidad, porque la actividad sexual hace parte de lo que somos sexualmente, pero no es sexualidad. Entonces, y cuando las personas empiezan a entender que, como el título del curso, sexualidad mucho más que sexo, ¿cierto? Entonces, cuando vimos esta imagen que no representaba lo que realmente y tratamos de transmitir sobre lo que es esta dimensión de la sexualidad en cada una de las personas, pues tuvimos que hacer solicitar otro tipo de imagen, y quienes puedan ingresar, digamos, a cualquier buscador y vean el curso, van a darse cuenta que la imagen es más bien una imagen abstracta, porque finalmente cada uno construye su, digamos, su propia versión de la sexualidad. Entonces, si vamos a dar una imagen de unos labios, una persona, un cuerpo, realmente estamos representando de manera muy limitada lo que queremos decir, y en últimas que la sexualidad es una dimensión de nosotros como seres humanos, y es una dimensión tan importante como la dimensión intelectual, como la dimensión social, como la dimensión social o como la dimensión trascendental de los seres humanos.
Ángela, hay un aspecto importante, y es que uno siempre juzga el libro por la portada y por el título, ¿no? O sea, si el título no es taquillero, eso difícilmente tiene gente que llegue. ¿Cómo fue ese proceso de llamar el curso y de ponerle ese título? ¿Les funcionó, digamos, que fuera un poco taquillero?
Yo creo, el título es, de hecho, un título que ya la directora del grupo, Elvia Vargas, había utilizado en un libro. Ella tiene una publicación que se llama así, Sexualidad Mucho Más Que Sexo, y ella consideró que así debería llamarse el curso. Y yo creo que es un título muy bien elegido, pero diría algo más. Muchas de las cosas que hacemos no son tan taquilleras. Y me recuerdas la intervención de alguna vez de una persona de una institución pública, cuando empezó a ver que nuestro curso tenía tantas personas que se registraban, y no he contado una cosa, es que el curso le ha facilitado a instituciones públicas cumplir metas en educación de la sexualidad de funcionarios públicos. Entonces, esa persona nos decía, y ustedes, pero me imagino que el curso es muy entretenido, porque para lograr tanta gente, y yo le decía, mira, lo menos entretenido que hay es nuestro curso. Lo que pasa es que el curso es tan pertinente que cuando tú empiezas a hacerlo, tú dices, ¡ah! Yo quiero saber más. Uh-huh. Esa es la pregunta que yo me he hecho. ¡Ay! Esto es lo que yo quiero saber. Es decir, nosotros no buscamos entretener, pero lo que sí logramos es que la gente se involucre tanto, porque intentamos por lo menos hacerlo, porque lo que estamos mencionando en el curso son las preguntas que surgen y que vemos que cotidianamente, digamos, las personas tienen, o las barreras que tienen para resolver ciertas dificultades o acercarse a ciertos temas que tienen que ver con la sexualidad. Entonces, por eso logra, digamos, enganchar a las personas, y no necesariamente porque sean entretenidos.
Y creo que ahí está, es la idea transversal de todo esto del libro, del MOOC, de Antropovoces. Hay una idea transversal, y es no masificar, pero sí mostrar un poco más ese conocimiento que nace en la academia, resultado de investigaciones muy serias, pero que también hacemos un proceso de conversión, entre comillas, para mostrarlo al resto de las personas. Creo que en eso se encaja también muy el MOOC. Nosotros acá en Rosario tenemos unos compañeros que se llaman, tienen un proyecto que se llama Psicotips. No sé si usted se acuerda, Lady.
Claro, y además ahorita es súper taquillero.
Psicotips, Psicotips son unos chicos de estudiantes de psicología. Acá psicología hace parte de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Y ellos tienen ese proyecto en donde lo que hacen es tips para las personas, para los mismos estudiantes, de las categorías que manejan en psicología, a veces muy rimbombantes, y ellos los tratan de hacer otras conversiones, de mostrarla en ejemplos de la vida diaria. Tienen un programa de radio que también está invitada a escucharlo acá en Un Rosario Radio, pero creo que hay una idea transversal y la necesidad de todas las ciencias sociales, las ciencias en general, de hacer esos procesos de conversión. Y creo que ustedes también se enfrentaron a ese tipo de retos, ¿cierto? Al momento de proponer un blog, es poder llevar ese conocimiento a otros tipos de públicos.
Sí, yo creo que tú tocas un aspecto fundamental, y es que en lo que creemos en el grupo, y es que el conocimiento basado en investigación científica debe ser público, debe uh-huh. llegar a todo el mundo. Es un derecho que tenemos los seres humanos de que podamos acceder al conocimiento científico, y para ello obviamente tenemos que garantizar utilizar los mecanismos adecuados. Entonces no se trata de volver superficial la información, ni se trata de hacer el show con la información, no, se trata simplemente de decir cómo explico esto de tal manera que lo entienda una persona que habla otro idioma, o que lo entienda un niño de 5 años, o que lo entienda una persona de 80, o que, etcétera. Entonces se trata es de buscar los mecanismos adecuados para que el conocimiento llegue a todas las personas de manera incluyente.
Yo quería agregar eso al comentario de los dos, y es que justamente uno de mis grandes debates en las ciencias y con la academia es las ciencias sociales, pues en nuestro caso, están hechas desde los seres humanos, ¿no? Y pocas veces ese conocimiento que genera la academia retorna a esos seres humanos de donde fue construido. Entonces, estoy de acuerdo ahí con Diego Garzón y por supuesto con Ángela, de poder llevar ese conocimiento de nuevo a las personas y mostrarles que la academia no es como ese constructo y ese castillo de cristal al que pocas personas pueden acceder, sino que hay uh-huh. formas de hacerlo entendible, legible, y que a todos nos puede interesar, porque finalmente estos temas, como los decía Ángel al principio, construyen nuestra cotidianidad, construyen las políticas públicas, construyen la educación, los debates políticos, las fake news en redes sociales. Entonces es súper importante tener estos medios de acceso para construir ese conocimiento colectivo y generar unas posturas bien, bien chéveres y militantes al respecto.
Y es el objetivo, el semillero. Ajá. Vamos ya bastante tiempo luchando con esto, y es muy chévere encontrarnos con gente que piensa igual que nosotros, que cree en la divulgación académica, y esa divulgación está hecha para que todo el mundo pueda acceder y apropiarse de ese conocimiento que le es tan ajeno, y muchas veces también nos afecta a nosotros mismos sin darnos cuenta, porque ¿qué hace un antropólogo? Nadie sabe qué hace un antropólogo fuera de la academia. Y es muy complejo al momento de buscar empleo, justamente porque, pues, ¿dónde nos ubican? O sea, hacemos cosas que no tienen nada que ver, donde nos ubican, nos llaman, y es como, habría más campos si supieran qué hacemos, pero si dejáramos que sepan qué hacemos, sería más fácil.
Claro.
Entonces también es un poco ese mismo discurso.
Desenterrando huesos, Santiago, usted no sabía.
También, no, Indiana Jones.
Huyendo de las bolas gigantes de piedra. No lo pasamos por la vida.
Sí, hablando con mis amigos, cuando me preguntan qué estudias, es como, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a desenterrar huesos? Yo, pues, sería chévere, pero no es lo mío. Voy a ser Indiana Jones, tampoco. Y les muestro un poco lo que hago y me dicen, pero es que eso no es antropología. ¿Por qué? Porque uno piensa que el antropólogo es Indiana Jones. Uh-huh. Y está el meme de uno le reza a Indiana Jones para acabar la tesis y toda esa vuelta, que es muy, muy bacano. Y, pero sí, es mucho también porque ¿quién lee antropología si no la van a entender?
Claro,
y
claro.
Antropovoces nació también por eso. Es una forma de conversión académica, traer estos temas tan complejos a un espacio de una hora en radio. Obviamente no va a tener, pues, toda la información que tiene un texto, toda la riqueza, pero es un ejercicio muy complejo y que ha funcionado. Hemos llegado a Cali, llegamos a muchos lados, y lo mismo siento que pasa con los MOOCs. Es un mismo ejercicio de conversión y un esfuerzo muy, muy grande.
Y de repente también, para que la gente quiera saber un poco más en los cursos, ¿no? De pronto hay un seminario, una especialización, una maestría a propósito de sexualidad, pero la gente todavía no está muy convencida. Entonces yo también creo que los MOOCs son esta plataforma que le permite como descubrir y asegurarse si ese es el camino que quiere escoger para su profesión o su desarrollo profesional, ¿no?
Sí, 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 claro, así es. El MOOC es la posibilidad de que las personas tienen de saber si quieren profundizar en el área, y pueden encontrarlo. Nosotros tenemos otros MOOC que justamente a partir de ese MOOC surgieron. Entonces hay uno especializado en el tema de educación, en donde las personas encuentran información específica sobre cada grupo de edad. es casi una especialización, y se llama Sexualidad y Educación. Hay otro que nació de la dificultad que tienen las personas para diseñar sus proyectos en sexualidad en los colegios, y a partir de ese nació un MOOC que trasciende el tema de sexualidad y ha llegado pues a muchos lugares también, y se llama Diseño de Proyectos para Promover el Bienestar. Y para lo que quieran ustedes proyectar y que sea un éxito, ese MOOC les da paso a paso cómo lograr realizar un proyecto de manera efectiva. Y estaba el otro MOOC que es sobre equidad en bienestar y derechos humanos, que también cumple unos objetivos específicos en el área de derechos humanos que tienen que ver con sexualidad.
Buenísimo.
Ángela, algo súper importante, si alguien quiere ir a visitar la página donde pueden buscar los cursos, ese y otros cursos que tenga la Universidad de los Andes, el mismo grupo donde usted se inserta académicamente, ¿dónde lo pueden buscar?
Bueno, los cursos los pueden buscar, como les decía hace un rato, en cualquier buscador. Ustedes colocan el nombre de los cursos, Sexualidad Mucho Más Que Sexo, con solo colocar ese ya les va a salir el curso que se realizó en convenio Universidad de los Andes, Coursera. Uh-huh. Y si abren ese pantallazo, al final van a encontrar los otros cursos y los facilitadores o docentes que estamos ahí involucrados. Entonces ahí pueden ubicar la información. También pueden ubicar información en la página del grupo. El grupo se llama Familia Sexualidad Universidad de los Andes, del Departamento de Psicología. Ahí pueden encontrar información también de tanto de los como de otro tipo de productos que tiene el grupo en estos años ya de trabajo. Y cualquier otra cosa, pues no sé, si ustedes dan la información de correos electrónicos, ese tipo de cosas, pero ya en privado yo aquí les dejaré los datos, cualquier cosa que necesiten.
Bueno, también puedes dejarnos un correo electrónico público, el de la universidad, si quieres, el que todo el mundo puede buscar en internet públicamente, pues dejarlo cualquier
persona. Para cualquier inquietud sobre los MOOC, sobre este capítulo también que estamos haciendo para el libro, am.rojas253@uniandes.edu.co, con mucho gusto.
Bueno, muchas gracias, Ángela, por compartir ese espacio con nosotros, y estás bienvenida cuando quieras a los micrófonos de Antropovoces.
Mil gracias a ustedes, muy agradable esta hora aquí compartiendo con Antropovoces.
Bueno, el tiempo fue muy corto, pero yo creo que alcanzamos unas breves conclusiones. Lady, ¿cómo te sientes?
Bien, pues sin duda mi conclusión del día es que todos tenemos derecho a acceder a información basada en evidencia científica, y eso se debe convertir en un derecho. Entonces, yo creo que hay que apostarle más a estas iniciativas, creer más en ellas, consumirlas. Entonces, mi conclusión es justamente esa. Y, por supuesto, la invitación a que todos vayan a estas plataformas, encuentren el curso que les gusta y, pues, escuchen los contenidos y los vean, por supuesto.
Diego, ¿usted qué aprendió hoy?
Bueno, yo creo que es una invitación a las personas que no son tan juiciosas como yo a hacer este tipo de cursos, porque la verdad hay un montón de conocimiento de las mejores universidades, de las mejores instituciones académicas en el mundo, en internet, muchos abiertos, muchos gratis. Solamente es que ustedes registren ahí su correo y ya pueden acceder a ese conocimiento. Por eso, por un lado. Y otra, una invitación también a los profesores de los Andes, de Rosario, seguramente en la Javeriana también eso debe existir, en las universidades, en Colombia por lo menos, eso está existiendo, y es una invitación a los profesores de que si tienen un montón de conocimiento que quieran compartir, que quieran masificar, háblense con sus departamentos de TICS y todo esto, porque seguramente les van a dar la posibilidad de generar estos MOOCs que tienen amplitud a un montón de gente.
Que crean y que creen contenidos, ¿no? Que crean en ellos y que los creen, eso. Por supuesto.
Sí, totalmente de acuerdo, porque muchas veces la gente dice, yo no hago los cursos virtuales porque no tengo plata. En este caso, son gratis, están abiertos al público. Si ya uno se quiere certificar, pues ya es otro paso, pero la información está ahí y está a la mano de todos. Entonces yo creo que este es un tema muy chévere, bacano saber que no solo lo hacemos nosotros, lo hacen más plataformas, y hay que apoyarlo tanto, como lo dice Diego, con los profesores, como nosotros mismos consumiéndolos. Y ya con estas conclusiones vamos a los imponderables del día de hoy.
Las ciencias sociales tienen su espacio en Antropovoces. Películas, libros, cómics y todo el material extra para tener en cuenta en Los Imponderables.
para el día de hoy. Diego, ¿qué nos traes?
Bueno, mi imponderable de hoy es una serie que me estoy viendo, la comencé hace como 2-3 semanas, Peaky Blinders, no sé si la conocen, está en Netflix, a mí me la habían recomendado, no había tenido el tiempo, bastante recomendada porque las series también te muestran realidades, o por lo menos una realidad más o menos medio ficticia y medio realidad de lo que esta serie trata, es la Inglaterra de entre guerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y cómo se desarrollaban las, en cierta forma, las mafias gypsy, como se llama eso, gitanos, en ese momento ahí en Inglaterra, en Birmingham específicamente. Muy chévere, la verdad me gustó un montón, porque muestra un montón de lógicas que pues para uno son súper distantes y pueden, incluso lo hablaba con mi hermano hace poco, mi hermano es médico, y sobre cosas de salud mental, cómo tratar a las personas con problemas de salud mental en el momento, uf, era terrible, era simplemente, pues, no sé, bájeselo y ya. Era como la solución, era difícil, era problemático, pero súper recomendada Peaky Blinders.
Yo voy a recomendar también una serie de Netflix que ya Diego Garzón y yo nos vimos, que es Los Últimos Ares. Esta serie buena. Nos gustó mucho porque además de tener esta parte cinematográfica como súper bien construida y ambientada, tiene apuntes de expertos que han dedicado su trayectoria profesional a hablar sobre los zares en Rusia y sobre la revolución bolchevique. Entonces, muy, muy recomendada porque muestra, digamos, las tensiones internas de la familia real, también como todos los obstáculos que tuvieron que tener y también por qué fracasó este modelo en Rusia. Entonces, súper, súper recomendada. En Netflix está disponible.
También la estoy viendo, y lo que me pareció interesante es que ahora Netflix tiene como la parte de la narrativa, pero también traen al historiador.
Sí, el documental.
Escenas, la parte documental. Entonces, sí, recomendadísima. Y yo les traigo, pues como se pudieron dar cuenta, a lo largo del programa escuchamos varias canciones de anime, es lo que he hecho el último mes. Entonces, les recomiendo Naruto, Los Caballeros del Zodiaco y Digimon, la pueden encontrar tranquilamente en Netflix. Y muchas gracias, eso fue Antropovoces el día de hoy. Agradecimientos a panelistas Lady Pimienta.
Muchas gracias, Santiago.
A Diego Garzón, que ya no está con nosotros en cabina. A nuestra invitada el día de hoy. A producción tenemos a Julio Vargas. Control Master Nelson Duarte. El dirección de Semillero, Diego Garzón Forero. Y dirección de Rosario Radio, Sebastián Ríos. Lady, recuérdanos.
Claro, las redes sociales, @antropomediosur en Facebook, Twitter e Instagram, ahí están todos los contenidos colgados. Recuerden también que ya llevamos un buen rato haciendo podcast en Antropovoces, así que los pueden encontrar en Spreaker. Buscan ahí muy fácil en el buscador, puede ser U Rosario Radio o Antropovoces, y ahí encuentran todos los programas. Ya hemos hablado sobre militares, sobre guerra, sobre música, se me escapan un montón de programas.
Religión. Fútbol, o sea, hemos hablado de muchos temas, hemos tenido invitados muy interesantes. En Spotify también nos pueden encontrar, que es como nuestra plataforma que más gente atrae, si no estoy mal. Y pues, Lady, no sé, ¿quieres recomendar tu Instagram si te quieren buscar?
Sí, claro que sí, yo soy @ladypimienta en todas las redes sociales. Y pues recuerden que también recibimos sus comentarios a través de estas redes, ¿no? Entonces, si quieren tener algún programa en especial, les interesa que aquí en el panel hablemos sobre un tema puntual, ya sea de antropología en campo o lo que sea, pues están ahí los buzones abiertos para que ustedes hagan todas las sugerencias.
Muchas gracias, Lady. Bueno, si me quieren contactar a mí es por Facebook, Santiago Colo Aparicio, y yo también estoy respondiéndoles todo el tiempo. Esto fue Antropovoces, nos veremos la próxima semana.
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en U Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces.
U Rosario Radio.